Bueno, ahí está Puerto Candelaria con Amor y Deudas. Mira vos justo qué canción, ¿no? Martes que, bueno, está lleno de incógnitas de qué irá a pasar con este país. Así por lo menos está planteado desde los medios nacionales de comunicación. Lo que a nosotros nos preocupa es cómo impactan la gente y si hay una forma más adecuada de comunicar una crisis. Cambiaron. Nosotros hemos vivido muchas crisis los argentinos, pero las nuevas tecnologías no estaban al servicio como ahora. No te enterás como ahora, con la inmediatez. El Estado Nacional, el gobierno, está comunicando bien. Es el trencito de la alegría en el que está subido todo el gabinete nacional, o en realidad estamos en un tren fantasma. No sé. Interrogantes que tenemos, y la verdad que para nosotros es un gusto, primero porque hay un afecto personal que, aunque no nos veamos muy seguidos, por lo menos yo desde este lugar lo sostengo, y un agradecimiento infinito por su amistad y por lo que me ha... Pero estoy hablando de Claudio, licenciado Claudio Semán, que es tiene la especialidad de comunicación en crisis. A quien saludo. Buen día, Claudio, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bueno, bien, bien, bien.
Aprovecho, ya que estamos, no hablamos muy seguido, pero ¿cómo está Lili? ¿Cómo
estamos está? Todos muy bien, estamos bueno. Todos muy bien. Los tuyos, bien. Sí,
están grandes, bien. Están viejos, más viejos que
nosotros. Ya están más viejos que nosotros los muchachos.
Sí, sí, tal cual.
Lo único que no nos han hecho abuelo todavía, Claudio, es una deuda que tienen esos ingratos con nosotros.
Yo no estoy apurado por eso, pero bueno, porque después ya veo que, viste, más gasto.
No, claro, sí.
Más gasto para todos, porque los abuelos terminamos ayudándolo a los hijos, al nieto, y entonces, no, mejor, que aguante un poquito.
Que aguanten un poco, bueno, te voy a hacer caso.
Hasta que baje el dólar.
Hasta que baje el dólar, bueno, entonces van a tener que aguantar mucho, no sé.
Bastante, yo creo que sí, nunca lo vi bajar acá.
Vos sabés que nosotros estamos, ¿cuántas crisis hemos pasado? Bueno, son más de una, pero la diferencia entre otras sí está, me parece, que tenemos un gobierno que uno tiene la sensación como que no asume que estamos en una crisis. Si mi diagnóstico es equivocado, yo te pido que me corrijas. Y por otra parte, digo, no estaría comunicando en esto de estar subido como el trencito, viste, el de Mar del Plata, el trencito de la alegría, con el hombre araña y los bananas en pijama, diciendo que todo está muy bien, y de golpe y de la noche a la mañana nos encontramos negociando con el Fondo Monetario Internacional, con un dólar que se dispara, con la gente que se asusta, y la nueva tecnología que hace que todo eso se produzca de una forma tan inmediata. ¿Está comunicando bien? ¿Cómo se debe comunicar? Estamos en una crisis, ¿no es así, Claudio? Todos son preguntas, así que arranca por donde quieras.
Y en realidad... no vamos a llegar a nada limpio, te aviso.
No, seguro, pero bueno.
Con esta conversación. Pero por ahí podemos sumar más preguntas y también plantearnos. A veces se le adjudica a la cuestión de la comunicación un rol demasiado grande. Si bien es cierto que no hay política sin comunicación, tampoco hay comunicación sin política.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, la comunicación no hace milagros en la política. Si vos no tenés política, no tenés nada para comunicar. No podemos decir que este gobierno no tenga política, porque de hecho la tiene, y es esta la política del gobierno.
Claro.
Digamos, quien se asuste de lo que esté ocurriendo es porque no estaba bastante desinformado antes de votar.
Sí.
Lo que está ocurriendo es lo que deberíamos saber que iba a ocurrir. Ahora, ¿está comunicando bien, está comunicando mal? Hay otro punto para analizar acá. La política en Argentina es muy cruel.
A ver.
Es caníbal. La política en Argentina desprestigia a la política. Es el ejemplo más claro. Si Ana Arendt viviera, diría que este es el ejemplo del desprestigio de la política, de cómo la política desprestigia a la política. Porque los que están en juego, los actores que están en juego, también son actores políticos. Está claro que estamos enfrentando una crisis, de eso no tengo duda. También está claro que los sectores de la oposición fomentan la crisis.
Ajá.
Es muy difícil comunicar claramente cuando vos no te podés poner de acuerdo con otro argentino.
Ah.
Acá hay un gran problema de comunidad.
Sí.
Hay un problema de comunidad. Y mira, vamos a un ejemplo concreto, porque lo quiero sacar. Quiero sacar la cuestión exclusivamente del tema comunicacional.
Ajá.
¿Sí?
Dale.
Porque no es la clave la comunicación. La clave somos nosotros. Este país aumenta el dólar, mejor dicho, en este país dicen que va a aumentar el dólar a 30.
Hmm.
Y el comerciante aumenta los precios,
claro,
para cubrirse del dólar que va a aumentar a 30. ¿Sí?
Sí. Sí, esa es la lógica ahora.
Sí, después el dólar aumenta a 30. ¿Y qué hace el comerciante?
Aumenta.
Aumenta lo producto porque el dólar aumentó a 30. Mm. Y no recuerda que ya lo había aumentado para cubrirse porque iba a aumentar a 30. ¿Se me seguís la lógica?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora, ese comerciante le está vendiendo a otro argentino.
Claro.
Le importa poco. Le importa poco. Acá no hay un sentido de comunidad. Mm. Y lo mismo, y esa falta de sentido de comunidad nos viene desde la clase política.
Ajá.
O la clase política la que no tiene ningún empacho en denunciar a otro de la peor del peor de los pecados y después olvidarse que había denunciado a ese otro por el peor de los pecados y no tiene ningún inconveniente en aliarse para con vistas a la próxima elección.
Diciendo que es la mejor alianza del planeta.
Sí, por ejemplo, Lilita Carrió.
Ajá, ahí está, sí, yo me pensé en ese ejemplo, sí.
Por ejemplo, Lilita Carrió, pero Lilita Carrió, y hay miles, y puede ser un entretenimiento, y que, viste, para que la gente empiece a participar del político que dijo algo de otro político, y a los 10 meses está asociado, aliado...
Abrazado, sí, 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 en un proyecto sí. Superador.
Exactamente. Entonces, no es tanto a veces lo comunicacional, sino directamente lo actitudinal, lo que hacemos concretamente.
Uh-huh.
Y lo que hace la política y lo que en consecuencia hace después la sociedad, que es realmente caníbal. Así como te decía que la política en la Argentina es caníbal, los argentinos somos caníbales unos con otros.
Digamos, eso de que somos muy solidarios y... todo mentira.
Yo creo que por naturaleza el ser humano no es solidario, sino que las circunstancias extraordinarias lo llevan, lo empujan a cierta solidaridad. En realidad creo que el ser humano es lo que es, pero no es solidario justamente. Digamos, si es un zoo político esto de vivir en comunidad, es por conveniencia y no por amor.
Uh-huh.
Bueno, nos conviene estar unidos, nada más.
No. Entonces, es simbiosis, es mutualismo, es porque nos conviene.
Exactamente, nos conviene ser solidarios y somos solidarios cuando nos conviene.
Uh-huh.
Y después...
habitualmente bueno, con lo que nos sobra.
Con lo que nos sobra para limpiar alguna culpa, ¿no?
Ah.
Ahora, volvamos al tema de la política en la Argentina, porque si no nos vamos...
Claro, claro, sí, si no estamos haciendo antropología social, si no, volvamos a la política.
Sí, cosa que es necesario para poder comprender la política. Si uno no hace cierta antropología social y mira en dónde está metido, en qué mar está naufragando, es muy poco difícil saber para qué lado queda la orilla.
Claro.
Entonces, hay un poco que mirar alrededor para entender lo que nos está pasando. Y ahora, volviendo al tema de la comunicación. El gobierno no tiene más remedio que tratar de calmar.
Ajá.
Le toca ese rol. No tiene más remedio que tratar de apaciguar y llevar tranquilidad, porque lo peor que le puede pasar en una crisis cambiaria como esta es que encima... el pánico se expanda por todos los sectores sociales y los que tienen dólares en los bancos los vayan a retirar y los que tienen pesos los quieran convertir a dólares. Por lo tanto, no va a haber dólares y lo más probable es que en una situación de miedo extraordinario la crisis termine siendo peor. Porque la economía, al fin y al cabo, es sobre todo confianza. Por eso la economía no puede regir la política. Sino que es la política lo que debe regir a la economía. Porque lo que da confianza en la economía es una política confiable.
Claro.
Entonces, Si vos no confías en la política, no vas a poder confiar en la economía. Y la economía es sobre todo confianza. Es decir, yo tengo que confiar que el mes que viene, en lo cotidiano, yo tengo que confiar que el mes que viene voy a poder pagar la luz. Tengo que confiar que el mes que viene voy a poder pagar la obra social de los chicos. Tengo que confiar que voy a poder seguir teniendo trabajo.
Sí, tener algunas certezas, ¿no?
Del alquiler, ¿eh?
Tener algunas certezas.
Tenés que tener certezas, efectivamente. Sin certezas, vos no podés confiar en un proyecto económico. Entonces, después viene la otra parte. Si uno analiza este proceso económico, si a mí me da certeza esta política, ¿no?
Claro.
Pero esos ya son análisis personales. Pero en el análisis político macro, uno debe decir, bueno, me genera confianza, si me genera confianza yo puedo confiar en la economía. Si yo no tengo confianza en esta dirigencia, no puedo confiar en la economía. Porque pueden hacer cualquier cosa, sobre todo con la historia de los argentinos.
Claro.
Entonces, frente a ese escenario que es de manual, es decir, yo tengo que generar confianza, es muy difícil que los gobiernos adviertan que la sinceridad puede ser el mejor camino. Yo creo que el gobierno no está siendo sincero, pero entiendo que traten de calmar las aguas.
Claro.
¿Me explico?
Sí, claro. Sí. El tema es que...
En lo personal, yo saldría a decir que estamos frente a una crisis y trataría de explicarla.
Ah, claro.
En lo personal, si vos me decís qué hay que hacer, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser sincero.
Porque, digamos, vos planteas claramente que bueno, primero, la política tiene que ser expectativa cumplida, es decir, confiable, y como consecuencia,
y a partir de ahí vos podés confiar en la economía.
Ahora, si vos no tenés la certeza de que te estén diciendo la verdad, de arranque, deja de ser confiable la política,
ahí,
y la economía desbarranca.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que sean sinceros. Ahora, ¿vos podés ser sincero cuando enfrente también tenés un caníbal?
No, claro.
Ah, y entonces, ¿qué hacemos? Y acá vuelvo a la cuestión original cuando comenzamos a charlar. Esta política en la Argentina es muy cruel. Es muy cruel. Porque lejos de intentar superarse, la política en teoría tiene dos instancias, una etapa agonal o de lucha, ¿no?, de confrontación, y una etapa arquitectónica o constructiva, es que aquella famosa frase, el que gana gobierna y el que pierde acompaña.
Claro.
Bueno, que es mentira, ¿no? Nunca, nosotros nunca la vimos.
No, yo no lo recuerdo en la práctica.
Efectivamente, el problema es que nosotros nunca llegamos a la etapa arquitectónica y seguimos en una campaña permanente, y la campaña en la Argentina, sobre todo en los últimos 20 años, está hecha sobre el desprestigio del otro, no sobre el mejoramiento de la propuesta, no sobre el mejoramiento de los equipos, porque al fin y al cabo siguen siendo los mismos nombres, sino sobre el desprestigio del otro, la denuncia del otro. Es el mancillar al otro, es la manera en la que yo puedo sacar una ventaja.
Es una discusión entre a ver quién es menos malo.
A ver quién es menos malo. ¿Y quién va a confiar en el menos malo? Por lo tanto, no hay política confiable. Y al no haber política confiable, no va a haber economía confiable.
Está.
Este es un problema, vos lo dijiste antes, vamos a hacer antropología social, pues vamos a hacer antropología política. Digo, es un problema de génesis de la política.
Ajá.
¿Sí? Entonces, cualquier estrategia de comunicación está destinada al fracaso.
Aún entendiendo que es la mejor.
Aún entendiendo que es la... ¿Cómo decirte?
O la más adecuada.
La más adecuada, la menos mala, la necesaria, está destinada al fracaso.
Recién llamó una abuela, ¿no? Yo digo, bueno, recurrió a las personas mayores a través del aire, una cosa lúdica. Digo, a ver, porque antes no había, el gas estaba en garrafa, o uno, nuestros abuelos, y algunos casos de nuestros padres, no tenían los servicios que se tienen ahora. Bueno, a ver, danos dos o tres ítem, dos o tres recetas para atravesar esta crisis, porque el gas que te llega a tu casa aumentó el 1600%, porque, a ver, entonces sale una abuela, ¿no? Me dice, mira, yo ando con la garrafa y la voy llevando a donde voy y voy cerrando las puertas para estar calentita. Una garrafa me dura 5 días. Dice, pero el problema es que la garrafa está a 200 y pico de mango, es decir, que aumentó significativamente. Claro. Entonces, vos tenés, por ejemplo, como mensaje, independientemente de lo que hace el periodismo, que el rol es lamentable en estos tiempos, yo sigo creyendo que estamos en crisis, pero digo, vos tenés, no sé, por ejemplo, Marcos Peña, jefe de gabinete, te dice, está todo fenómeno, viejo, acá, esto no es la peor de las crisis, estamos muy bien, vamos por un camino, recién hoy, o mejor dicho ayer, el ministro del Interior dice, sí, el gobierno sabe que hay gente que no la está pasando bien. Digo, estos muchachos recién se enteran que hay gente que no la está pasando bien, me preocupa, eso me preocupa. Y si esa lo ve esta señora, dice, pero estos muchachos no deben saber ni cuánto sale una garrafa.
No, estoy seguro que no saben ni cuánto sale una garrafa ni cuánto sale un litro de leche. Si es que consiguen leche, porque ahora viste que también tenés el alimento lácteo, que es más barato y ando sabe qué es lo que te venden. Pero
sí,
bueno,
yo digo que las discusiones que han tenido en su adolescencia ha sido para qué lado mira el lagarto que tienen en la remera. ¿Viste? ¿O cuántas tiras tiene la zapatilla?
Sí, sí, sí. Seguramente.
¿Te gustó la imagen? ¿Para dónde mira el lagarto?
Sí, está bueno.
Usala, sí.
Es cierto. Ahora, seamos conscientes de que hay un sector de la sociedad argentina que también tuvo esa misma discusión. Vamos, no son solamente ellos.
Claro.
Eso, digamos, ¿de qué te quiero decir? Sacó el 50 y pico % de los votos.
Sí, sí.
Segunda vuelta. 50 y algo, pudo haber perdido tranquilamente. No se veía mucha diferencia entre Scioli y Macri.
No.
La verdad, que alguien me diga cuál era la diferencia ideológica entre Scioli y Macri.
En perfil de candidato, en origen social, nada, no, estaba todo muy parecido.
En nada. La única diferencia quizá era lo que podía haber rodeado a Scioli, que no le hubiera permitido hacer lo que está haciendo este tipo.
Probablemente.
¿No? Probablemente sea algo así. Ahora, sí, claro que están para mí comunican mal, es cierto, porque hasta además no están siendo sinceros y ni siquiera saben mentir con convicción.
Mm.
¿Sí? Porque no estamos bien. Ahora, Alberto, esa frase de estamos mal pero vamos bien.
Sí.
Tiene historia en Argentina.
No, claro. Sí.
Tiene historia en Argentina. Se utilizó.
Claro, ahora es la misma, porque ahora dice, lo peor ya pasó.
Es la misma frase. El autor de esta frase, estamos hablando, pero vamos bien, que fue Carlos Menem.
Carlos Saúl Menem.
Sí, efectivamente, que fue Carlos Menem. Pero con distintas formas, la dijeron todos los gobiernos.
Claro.
Todos los gobiernos hicieron exactamente lo mismo. A ver, yo sé que con Cristina se podía pagar la luz y se podía pagar el gas, pero bien no estábamos, ¿eh?
No. No solo que no estábamos bien.
Peor, sí, es cierto. Claro. El otro día leí un chiste que me dice, ¿con quién te hiciste kirchnerista? ¿Con Néstor o con Cristina? Y contesta, no, con Macri.
Claro, con Macri. Claro, sí, pero Macri ha logrado, de la misma manera que Cristina logró que Macri fuera presidente, Macri está peronizando a todo lo que lo rodea. No sé si coincide conmigo.
O está macrizando al peronismo.
Bueno, también hay un sector del peronismo que podría estar macrizándose también, es cierto. Sí, sí.
¿No?
Sí.
Mira, yo el gran problema que veo acá en la Argentina, más allá de la mentira del gobierno, que no es nueva, más allá de disfrazar la crisis de un proceso circunstancial que es el que nos está llevando, esto viene a cuento, esta porquería viene, esta idea de que las crisis son oportunidad, ¿no?
Sí, no.
Las crisis son problemas, claro. Las crisis son problemas, normalmente son problemas. Ahora, esto es lo básico de cualquier comunicación de crisis, a ver. La crisis es oportunidad, no mentira, eso sería para los griegos hace 5.000 años. La crisis es un problema, porque la crisis se lleva hijos, se lleva hambre, se lleva muertos, se lleva hospitales sin insumos.
Dignidad, vos sabés. Cierran. No sé, ¿eh? No sé si cabe en esa enumeración. Dignidad.
Sí, sí.
Yo recién construía, ¿no? El tipo de la clase media baja, es el que está ahí en el límite, el que está muy en el límite entre caer de ese sector que es la clase media, al que casi todos aspiran, ¿viste? La clase trabajadora aspira a integrar a esa clase media. Bueno, ese tipo cayó, se quedó sin trabajo. Tiene que primero aceptar que sus hijos vayan a un comedor en el barrio, que su mujer trabaje en el comedor para comer también. Pero cuando llega el momento en el que él tenga que ir al comedor, lo termina de matar psicológicamente. Por eso de que es proveedor, por eso que tiene... Porque fracasó. Porque no pudo asistir a su prole.
Sí.
Digo,
sea hombre, sea mujer.
Pero quiero decirte, ¿no? Hago la clásica familia tipo para... Porque después hay un montón de mujeres que están solas trabajando y que... crían a sus hijos, mono...
Sí, pero es cierto lo que vos decís, la síntesis es que la crisis se lleva a dignidad, es verdad, se lleva, pero no solamente la dignidad de ese hombre, se lleva la dignidad del chico que no puede compartir la mesa con su familia, se lleva la dignidad de la madre que no puede compartir la mesa con sus hijos, la del padre porque no puede proveer, si es que todavía conserva ese modelo... familiar.
Sí, por tomar un modelo.
La dignidad de todos. Todos los seres humanos tenemos dignidad, cada uno en la medida de su edad, su proporción, su responsabilidad, y te roba todo eso, la dignidad de no poder... Mira, te voy a contar una anécdota de cuando yo era chico. Uh-huh. Normalmente, yo no podía ir a los cumpleaños porque mis padres no tenían... el dinero como para comprar un regalito. Se pudieran llevar. Entonces una noche buena decidí no abrir los regalos. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué no los abrís? ¿Abrís los regalos que te trajo Papá Noel? No, claro. No los voy a abrir, los voy a guardar para poder ir este año a los cumpleaños de mis compañeros.
La mataste. Tenía regalos para llevar. La mataste.
No lo dije de malo.
No, por supuesto, si un niño, ¿cómo va a decir eso? No, tiene ese nivel de maldad.
Era mi dignidad de que después, cuando el lunes, cuando volví al colegio y todos hablaban del cumple, yo no sabía de qué hablar.
Claro, te quedabas afuera.
Sí, y te interrumpe el proceso de socialización, porque vos ya no tenés con qué hablar de tus compañeros, si viene otro cumpleaños y vas a ir, sí, voy a ir, mentís. Espérame, sí, voy a ir, y después no podía ir.
Claro.
En la cabeza un pibe de 8 años.
No,
7 claro. años, ¿no?
No, claro.
Digamos... también se lleva la dignidad de un chico. Estoy hablando de regalo de cumpleaños, ni hablar de cuando le falta el pan.
Claro, ¿no? Sí.
Hablar de cuando la maestra le dice, ¿qué comiste anoche? Dice, milanesa. ¿Y cuántas milanesas te comiste? Dos tazas,
claro.
Bueno, también se lleva esa dignidad, es cierto. Ahora, el gobierno, uno es insensible, bueno... no lo puede juzgar a partir de esa insensibilidad, porque cuando uno dice que una persona es insensible, desde el punto de vista, si yo estuviera hablando hoy en una mesa de café, no te digo son insensibles, digo son unos hijos de puta.
Claro.
¿No?
Sí.
Cuando vos hablas por un medio de comunicación y te está escuchando alguien más que el interlocutor que tenés del otro lado de la mesa de café, y vos me consultás desde mi formación profesional, yo no puedo caer en la chicana fácil de decir son insensibles.
Claro.
¿Se entiende lo que te quiero decir?
Sí, claro.
Sí, son insensibles, son una basura, son esto, son aquello, ¿no? Pero la cuestión es que yo no lo puedo plantear esto porque primero me consideraría irresponsable al plantear una cosa así. Y segundo, pienso que nos queda un año y medio.
Claro,
todavía este gobierno.
¿No? al que todos, propios y ajenos, tendremos que seguir sosteniendo. ¿No?
Exactamente. No, acá... Ahora, ¿cuántos argentinos están dispuestos a decir, voy y vengo de la crisis económica? ¿No? Pero ¿cuántos argentinos estamos dispuestos a decir vamos a apoyar a este gobierno?
Claro.
Yo no. Claro. Por ejemplo, voy a hacer un mea culpa. Yo no. Yo no, porque me da mucha bronca.
Claro.
Me da mucha bronca pagar 300 pesos de luz a pagar 1.800.
Claro.
¿No?
Claro, claro.
Me da mucha bronca. Entonces, me cuesta mucho desde el lugar cotidiano de mi vida
decir, desde lo doméstico, mirá, desde lo más simple, lo doméstico, lo de la
claro,
cosa de todos los días.
Podemos decir, ¿cuánto podemos decir vamos a votar a este gobierno? Hasta el último día, y el último día le voto en contra.
Claro.
Porque es lo que tengo que hacer.
Sí, sí, viste, no se termina de tener esa conciencia, seguramente. Sí, sí,
no,
sí.
No tenemos esa conciencia. El gobierno es el resultado de lo que nosotros somos. Hagámonos responsables. El kirchnerismo fue el resultado de lo que nosotros somos. Menem lo mismo. Y Macri también.
Sí, yo creo que el kirchnerismo... Mira, a mí me pasó una cosa. El sábado anterior a las elecciones anduve por el barrio Libertad de Merlo. Vos sabés de lo que te hablo. Barrio picante.
Sí.
Bueno, fui a un cumpleaños ahí. Y obviamente... todo el vecindario, por lo menos las casitas muy humildes más próximas, fueron el cumpleaños de mi cuñada,
¿eh? Sí, sí.
Muy bien.
¿Cómo anda?
Bien, bien, andan todos muy bien. Y allá nosotros fuimos a celebrar, ¿no? Un año más de cariño.
¿Pusieron a hablar de política? ¿Terminaron todo como a la mona?
No. Venían... andaban los chicos con las netbooks, todos eran pero real, todos planeros, por una o por otra razón, la acción social en términos económicos del plan efectivizado en una tarjeta y pasar por el banco y llevarte los 300, 500, 800, lo tenían todo, los pibes por las escuelas, las madres porque eran numerosas, madres numerosas, todos tenían planes. Todos los chicos andaban con la computadora. Y yo pregunté, porque te podés imaginar que no teníamos mucho para conversar, ya estaba todo conversado, usted se tenía la selección, y dije, ¿qué piensan hacer mañana? Y empezaron, no, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio. Antes de que se me hiciera de noche para salir del barrio, me subo al auto, me voy a la ruta 200, paro, había un puesto de una santiagueña que estaba haciendo tortillas calentitas, me fui comiendo y dije, mañana gana Macri. Porque todo eso que habían adquirido, ese por ahí, si querés, se llegó hasta ese rincón profundo de la sociedad, de los más absolutamente despojados de todo, hasta con... porque había wifi en el barrio y todo. Ahora, claro, nadie les explicó que no solo que eso era un derecho, sino, viste, hay como un... en el ADN del argentino hay como una interpretación del ascenso social de una manera tan particular, tan singular, que rápidamente... debe haber una necesidad íntima muy importante de querer pertenecer a la clase social inmediata superior, bueno, y ya sentirse en ese contexto y ya comerse el discurso de aquellos que bregan o que trabajan o que militan para determinado sector social.
Sí, pero tiene que ver con la naturaleza humana. Hay un tipo que está en el medio del mar, náufrago, se está ahogando, se está muriendo de frío, de hambre, y pasa un barco y lo rescata. Gracias, bueno, lo suben ahí, lo ponen en la cubierta, uy, qué agradecido que estoy, me salvan la vida, muchas gracias. Le dan una manta, lo ponen ahí al sol para que se seque y se le pase el frío, y al rato, a las 4 horas que se le pasó el frío, está sequito, y dice, che, acá ni un cafecito te dan.
Me acaban de salvar la vida, claro.
Bueno, es que la revolución cubana, no voy a comparar el proceso kirchnerista con la revolución cubana, no. El tema de la comunicación. Ahora, es muy difícil en la Argentina tener una comunicación sincera, porque te destrozan.
Claro.
¿No? Eso por un lado. Para terminarte el tema de la comunicación, porque está interesante lo que estás planteando. El tema de la comunicación. Primero te destrozan. Segundo, acá no sabes desde dónde te están hablando. El periodismo es un francotirador que está parado siempre en el lugar de la independencia, pero resulta que acá, viste, parece que los periodistas no votan, no tienen ideología, no tienen preferencia.
Sí,
no.
sí, claro.
No, es como el periodista deportivo, no soy hincha de ningún cuadro.
Claro.
Mentira, si te gusta tanto el fútbol, ¿vale? Seguro que sos hincha de alguno. Ahora, decime de dónde me estás hablando, porque si no acá es imposible creerle a alguien.
Exactamente.
Es muy difícil creer a alguien lo que está diciendo, porque no sabes de dónde te habla. Entonces, elaborar una estrategia de comunicación en este país es simplemente atenuar, pero no resolver la crisis. Atenuar en la medida de lo posible, o mejor dicho, en términos electorales, conservar tu núcleo duro
de votantes. Capital, sí.
Conservar tu capital político. Pero las estrategias de comunicación en la Argentina están destinadas al fracaso porque las están largando al medio de una tormenta, al medio de una jauría de perros feroces. Y la van a desmenuzar, a destrozar, y en todo le van a encontrar una mentira. Y si no encuentran la mentira, van a mentir diciendo que es una mentira.
Claro.
Ahora volvemos al proceso de lo que planteabas antes, ¿no?
Uh-huh.
Si yo llevo acá adelante una política en la que voy terminando con la pobreza, o con la miseria, es lógico que si incorporo a los sectores marginados, los incorporo a los sectores medios, van a tener otro aspiracional. Es decir, en vez de que de la manta para no cagarte de frío, lo que vas a querer es un cafecito.
Claro.
Después. Claro, si yo incorporo los sectores, y el proceso kirchnerista hizo eso, saca de la miseria, del hambre y de la marginalidad, de la marginación más extrema, más cruel, los saca y comienza a incorporar a los sectores de pobreza digna, porque la miseria no tiene nada que ver con la dignidad. La pobreza.
Claro.
Los saca, los incorpora a sectores de pobreza digna y en otros casos a los sectores de media-baja. Fenómeno. Pero ya entonces las pretensiones de alguien que se incorpora a un sector social un poquito más acomodado, un poquito nada más, pero más acomodado, las pretensiones son distintas. Y lo que pasó con el kirchnerismo es que falla en la reforma de segundo grado. ¿Qué implicaba? Si yo a vos te resuelvo el tema del hambre y te doy pan, y te doy, ya está. Pero si después te di trabajo, conseguiste trabajo, claro, vas a trabajar. Pero ¿sabes qué? Dame un servicio de transporte digno. Porque claro. Ya ahora quiero viajar bien, voy a trabajar. Antes no iba a trabajar, antes me quedaba en el barrio.
Claro.
Ahora voy a trabajar, necesito una reforma de segundo grado que tu gobierno tiene que hacer para que yo pueda viajar dignamente, porque ya tengo trabajo. Ahora dame un colectivo que no choque, un colectivo al que no roben, que no lo asalten, que no maten a uno, dame un tren que funcione.
Un auto que tenga seguro de transporte.
Y un peaje que no me mate, o vías de comunicación, rutas que sean, bueno, que estén buenas, que estén mantenidas, que estén iluminadas, que empezás a reclamar otras cosas. Y el kirchnerismo, o mejor dicho, el peronismo, al cual sabés que adscribo,
uh-huh.
El peronismo se especializó en la resolución de los problemas más agudos de la pobreza y de la miseria. Pero no resolvía los problemas de la clase media.
Claro.
Cuando vos incorporás a los miserables de la sociedad, lo digo en el buen sentido, no lo estoy diciendo miserable,
sí.
Lo digo en el sentido, la acepción más primera de la Real Academia, digo, cuando vos incorporás a los miserables de la sociedad, a un sector medio, a una pobreza digna, ya el reclamo es distinto, ya no te voy a pedir solamente un plan, una asignación universal por hijo.
Claro.
Quiero porque puedo, ya tengo la plata para salir del barrio y no atenderme en la unidad sanitaria, ya puedo llegar al hospital. Quiero que el hospital funcione bien.
Claro.
¿Entendés? Empezás a tener otro tipo de aspiración.
Sí.
Y el kirchnerismo no la estaba cumpliendo.
No.
Amén. Amén de que yo creo que el gran error, el gran enorme error del kirchnerismo, eso es, eso que te dije antes de no poder resolver los problemas de la clase media, es ADN peronista. Es el ADN nuestro. Ahora, Después, el otro gran error, para mí político grave, en serio, fue que el kirchnerismo se la pasó pescando en la palangana.
Claro.
Le hablaba a los propios y no salió a buscar el voto ajeno.
No salió a seducir a nadie.
No, claro, todo lo contrario. Nosotros somos el amor, ellos el odio.
Claro.
¿No? Entonces, si los demás son el odio, ¿cómo hago que me voten? ¿Cómo hago que me voten? Lo del campo son la última escoria de la, en polvo. Los supermercadistas, lo mismo. Moyano era mi amigo, pero ahora es un sinvergüenza. Los fondos buitre, los que compraron esto, los que compran dólares, los que viajan al exterior, son todos enemigos. Cuando te miran a saber, bueno, a ver quiénes son, cuántos somos, y quedamos el 35%.
Sembradores de odio.
Y sí, fue un error. En esta lógica, se les fue la mano con esta lógica política del amigo-enemigo. En política uno normalmente tiene que definir un enemigo porque esto te permite estrechar filas, definir identidad, confirmar un proyecto, identificar un enemigo y canalizar la violencia. Virtual o real, canalizar la violencia. Yo sé dónde está el enemigo, hacia allá se canaliza la violencia política y el resto lo tengo conmigo, lo tengo en armonía conmigo. Pero cuando yo me la paso sembrando enemigo por todos lados, ¿dónde están mis amigos?
Empezaron a no salir del barrio.
Exactamente, por eso te digo, pescaron en la palangana. Entonces, todos los que no adscribían 100% a la lógica de gobierno del kirchnerismo, terminaban siendo el odio o el enemigo.
Claro.
Y después vos necesitabas esos votos para ganar, porque no te alcanzaba con los propios. Porque al peronismo nunca le alcanzó con los votos propios para ganar, salvo con Perón vivo.
Claro, siempre fue frente.
Siempre fue frente, y aunque haya ganado en primera vuelta, el caso de Menem en dos oportunidades, aunque haya ganado en primera vuelta, necesitó el voto de la clase media.
Sí, invariablemente, claro.
El voto de la clase media. Y la clase media era la que está acostumbrada en la Argentina a ahorrar en dólares. No nos engañemos.
Claro.
La clase media ahorra en dólares. Y cuando algún argentino quería comprar dólares, le cobraban el 35% de un impuesto que él no pagaba. Que era el anticipo de ganancias.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Entonces, me estás castigando. Y yo soy un simple monotributista. Soy un tipo, ni siquiera soy monotributista. Soy un changarín que me sobraron 300 pesos este mes y voy a comprar 50 dólares. 20 claro. No, porque los bancos no te venden de 20, pero
no,
50 sí.
Pero 50
entonces el tipo sí, iba y quería comprar 50 dólares. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que pagar el 35% de un impuesto que no pagaba. Ese tipo no paga ni la jubilación.
Claro.
Y le vas a cobrar el 35% de anticipo del impuesto a las ganancias. Lo estás castigando. ¿Por qué? Porque accedió, gracias a tu reforma de primer grado, accedió a tener un bienestar, accedió a estar un poquito mejor. Le sobra un manguito porque no está pagando tan cara la luz, no está pagando tan cara la electricidad, no sé nada. Le sobra un manguito y va y se compró. No estoy hablando del otro, del que está un escalón más abajo de esa persona, que no le sobra ningún manguito. Ese todo la gasta en consumo, todo la consume.
Toda la consume, claro.
Todo la consume. Pero había un sector que había acomodado bastante bien los huesos y le sobraba un pesito para ir progresando. Y me voy a comprar 50 dólares porque si ahorro y me voy a comprar un autito dentro de 2 años.
Y por fin el viajecito de más de 3 días.
Sí, hoy dice, efectivamente. ¿Y en qué le iba a ahorrar? Y le ahorraba en dólares. Y vos le ponías un impuesto el 35% para que... Lo castigaste. No era tu enemigo.
Claro.
No era el odio. Era un tipo que te había votado.
Claro. Claro.
Era con el que ganaste las elecciones. Acá hay una tendencia muy, justamente por esto de sobreestimar la comunicación, hay una tendencia, por ejemplo, a echarle la culpa de la derrota a Clarín. Yo sé muy bien lo que es el grupo Clarín, y sé muy bien lo que es el grupo Clarín frente a... no solamente en la comunicación periodística, sino también para los trabajadores.
¿Sí? Sí.
Para los trabajadores del gremio, los periodistas. Ahora, Así es una ley de medios. La ley de servicios audiovisuales, fenómeno, muy bueno. ¿Por qué no habilitaste todas las otras voces que te permitía la ley de medios y en cambio dedicaste toda la energía a enfrentarte con Clarín, en vez de habilitar voces en las universidades, voces en las comunidades de pueblos originarios, voces en los municipios, voces en las entidades de bien público? ¿Por qué no habilitaste todas esas voces que la ley de servicios audiovisuales te permitía y de esa manera enfrentar los discursos hegemónicos de un grupo como podría ser el de Clarín?
Claro. Sí.
Porque la comunicación no es todo, lo primero es la política. Y la política es gestión, lo que hiciste, lo que haces. Ahora, si vos haces y después no comprendés, es decir, aprobás una ley de servicios audiovisuales y después no comprendés cómo tenés que aplicarla,
empieza,
te quedaste mitad de camino, perdiste.
Empieza a complejizarse.
Con la economía pasa exactamente lo mismo. Si vos no crees en la gestión política, no vas a creer nunca en la economía. Y obviamente, en la gestión política en la Argentina no se cree, gobierne quien gobierne.
Claro.
Desde hace años que no creemos en la política, gobierne quien gobierne.
Sí, por ahí transita el asunto.
Para mí sí.
No hay estrategia comunicacional. Digo, no hay estrategia comunicacional que pueda lograr...
Sin política.
Sí, que digamos que vuelva a seducir la política.
Exactamente.
Si la política en lo práctico no se viste con su mejor ropa, ¿viste?
Que vuelva a seducir la política, porque algunos van a plantear, bueno, pero es que con el kirchnerismo la política resurgió. Sí, es cierto, la política resurgió. Pero ¿qué pasó? Analiza, pensá un poco, vos fuiste a un cumpleaños, no terminaron las patadas. Yo conozco un montón de gente que cada vez que hablaba de política terminaba las patadas.
Sí, no, pero...
Mal, terminaba mal.
Siempre termina mal porque siempre vas a encontrar... era generador de conflicto, ¿no?
Era generador de conflicto, pero en senos de amistad o en familia.
Claro.
Aún entre los mismos peronistas. Terminó, por un lado Cristina y por el otro el peronismo, ¿no?
Claro.
Lado, roto,
Sí.
Ahora, si vos no tenés una política, por eso insisto con lo que charlábamos desde el principio. La política en la Argentina es muy cruel, es caníbal, destroza a la política, entonces las estrategias comunicacionales sirven de poco. Servirán para ganar una elección, porque son de corto plazo. Pero las comunicaciones de gobierno no pueden ser a corto plazo. Mínimo son a 4 años.
Claro.
Mínimo son a 4 años. Entonces, acá no resiste ninguna estrategia de comunicación 4 años en gestión. No la resiste. En crisis no la resiste.
Claro.
Porque lo que tenés enfrente es una jauría de perros que también va a intentar sacar de la crisis su tajada, su beneficio. Los argentinos no podemos de acuerdo frente a una crisis. Los argentinos frente a una crisis somos capaces de destrozarnos. En el 2001, que fue una crisis severa, mira vos, yo vi mucha gente, antes de que abran los bancos, cantar el himno.
Sí.
Y cuando entraban al banco, reclamar los dólares.
Sí, una cosa muy loca.
¿No es muy loco eso?
Sí, muy loco.
Cantar la Marsellesa, qué sé yo, cantar cualquier otra cosa, pero el himno, y después venís y quiero mis dólares.
Claro. Y vengo a reclamar mis dólares.
Sí, pero queremos nuestros dólares.
No, ¿sí?
Un presidente, el presidente de aquel entonces, que también recurre a esta estrategia de la pacificación, de la tranquilización. El que recibió dólares, el que puso dólares, recibirá dólares.
Claro.
¿Sí? Vos fíjate que las estrategias de tranquilizadoras en materia de comunicación del gobierno son la norma, claro. Son la regla.
Y todas fallan, porque después te condenan, se transforman en cosas históricas, ¿viste?
Efectivamente, porque después la clase política utiliza esa para desprestigiar al adversario político y lo único que está haciendo es desprestigiar la política. En este país, la política es un adjetivo descalificativo. ¿Cuántos ministros, funcionarios, presidentes, que fueron, salen y dicen, esas son declaraciones políticas?
Claro, sí.
Ese es un paro político.
Claro.
Está haciendo política. ¿Y qué tenía de malo?
Claro.
¿No estaba bien la política?
No es mala palabra.
Claro, pero parece que sí.
Mover el vientre es un acto político.
Parece que sí. Y hacer política es malo según quien la haga. Y lo único que terminó haciendo es desprestigiando la política. En ese marco, cualquier estrategia de comunicación no tolera...
No tolera dos minutos.
Claro.
No se puede sostener.
Es imposible sostener. Sobre todo cuando desde el gobierno las opciones de estrategia se limitan.
Claro.
Yo podré elegir Twitter, Instagram, Facebook. No puedo elegir soportes. ¿Sí?
Claro.
Y eso está bien. Cada soporte va a tener que va a requerir su propia forma del mensaje, pero el mensaje es uno.
Claro.
Yo no voy a decir en Instagram estamos mal, en Facebook estamos bien, y por noticiero vamos fenómeno.
Claro, no. por eso Coca-Cola es así.
Por todos lados,
claro, digo lo mismo.
El discurso es único. Después veo que formateo. Si en Twitter pongo 140 caracteres, si en Instagram pongo una foto, si en Facebook pongo foto, texto y video, está bien. Ahí elegiré el formato de acuerdo con el soporte. Pero el discurso tiene que ser uno. Y el discurso en el gobierno no tiene más remedio que ser tranquilizador.
Claro, no tiene más remedio, ya.
No tiene más remedio ese tranquilizador. Imagínate si el gobierno sale a decir, miren, la verdad que no tengo ni idea qué hacer.
Claro.
Necesitamos, empecemos, armemos balsita de todo y empecemos a remar.
Sí, el problema es con la persona informada, ¿viste? O con aquel que tiene responsabilidad de informar, por ejemplo. Yo digo, por eso que te daba la imagen del trencito, o es el tren de la alegría o el tren fantasma, pero el tren de la alegría es poco creíble, ¿viste? Yo me lo veo...
Eso estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos.
Lo veo al hombre araña sin la careta y mamado, chupándose una cerveza.
Totalmente de acuerdo con vos. Gran problema. ¿Cuál era el gran riesgo de la democracia en los años 80? 83 en adelante.
Sí, bueno, no sé.
Los milicos,
un golpe de Estado.
Efectivamente,
sí.
La reacción de las Fuerzas Armadas. Frente a la reacción de las Fuerzas Armadas, todos los sectores políticos se alinearon detrás del gobierno.
Sí.
¿Sí? Y eso que el gobierno había aprobado la ley de obediencia de vida y la ley de punto final.
De punto final. Pero a la hora.
A la hora nos pusimos todos detrás. 30 años después, 35 años después. De aquellas circunstancias en las que la democracia en la Argentina estaba amenazada, sobre todo por los cuarteles, los carapintadas.
Uh-huh.
30 años después, el gran riesgo de la democracia argentina no son los cuarteles, sino que son las crisis económicas.
Claro.
¿Cuál es la actitud de la clase política frente a las sucesivas crisis económicas que tenemos?
Ayuda a hundirte.
Sacar provecho cada sector y no alinearse detrás para ver cómo salimos. Es, no saben, son inútiles, yo pienso lo mismo, que no saben que son inútiles, que son esto.
Claro, pero hay que alinearse.
Pero, ¿sabes qué? Acá, desde la vereda enfrente, petardeando, no salimos, porque en el medio estamos vos, yo, la señora de la garrafa, el vecino tuyo, el de Merlo, en el medio estamos nosotros.
Exactamente.
En el medio estamos nosotros. Ahora, tiene una crueldad que no mide índice de pobreza, no mide desigualdades, no mide gente que cae en los bolsones de la miseria, no mide nada.
Inflación, lo que sea.
No mide nada. Solamente miden cuántos votos le puedo sacar a este tipo en medio de la crisis. ¿Cuánto de esto puedo llevar para mi urna con vistas a la próxima elección? No estoy apoyando a Macri, estoy haciendo una descripción de la clase política argentina.
Está.
¿Sí? Ahora, en ese marco, ninguna estrategia de comunicación tiene por objeto informar a la población, sino que tiene por objeto engordar el bolsillo electoral de cada sector político.
Ajá.
Desde la oposición, desde el gobierno, lo que están buscando no es resolver la crisis de uno o de otro, sino que lo que están buscando es
capitalizar
la mayor tajada para la próxima elección. Ahora, una cosa más,
sí,
quiero decir. Que no se olviden los dirigentes de otros partidos políticos que están integrados en el Congreso o en el Consejo de la Magistratura o en lo que se te ocurra o en el Defensor del Pueblo o lo que sea, que aún siendo opositor, sos gobierno.
Claro.
Aún siendo opositor, sos gobierno.
Claro, porque estás utilizando una banda.
Deslindarte de la responsabilidad, pero deslindarte de la responsabilidad solamente con un objetivo electoral. Pero aún siendo opositor, sos gobierno.
Claudio, sí. Clarísimo,
No bueno. Sé si claro, nos quedamos con más dudas que al principio, pero charlamos.
Pero es que generoso disparador y generoso por tu tiempo.
Bueno.
Hace 45 minutos que estamos hablando. Podríamos hablar un rato más y sin embargo
voy a aburrir la gente.
No, yo tengo que entregar el aire al informativo. Pero bueno,
sí.
infinitas gracias, un cariño a todos los tuyos.
Saludos a la familia.
Sí, y me alegro por Miguel, así que está en francés Miguel publicado.
Tradujeron su novela a francés y ahora en noviembre creo que vamos a ir porque presentan la novela allá.
¿En Francia?
En una feria de libros, sí.
Supongo que irás a acompañar a tu hermano.
Y trataré, no es tan sencillo.
Si se clava en 25, por ahí se puede.
Claro, está.
Hay que esperar que no supere. Que no supere hoy en este supermartes los 25 el dólar y por ahí.
Vos pensás que yo vivo con dos sueldos de universidades, ¿no?
Claro.
No vas a creer, el año pasado Macri a los universitarios de la Universidad de Avellaneda, docentes universitarios de la Universidad de Avellaneda,
sí,
nos dio, ¿sabes cuánto nos dio de aumento?
No me imagino, un 5%.
4,
bueno.
4%.
No. Estamos preocupados por la educación.
Poco comprar el pasaje.
Sí, estamos preocupados por la educación.
Vamos a ver si aprendo a volar.
Bueno, te mando un abrazo, Claudio.
Beso grande a todos.
Nos estamos viendo. Gracias. Chao. Bueno, el licenciado Claudio Semán, en la mañana, mediodía pasado ya, un gusto haberlo escuchado y un poco de eso se trata, ¿eh?